vamos a hablar con Julián de Diego, que es abogado laboralista. Justamente, ¿no? Estábamos recién conversando sobre la reforma laboral que impuso el gobierno. Todavía no se conocen los detalles, pero se está discutiendo elementos que incluso la CGT, muy disminuida, con un triunvirato, entiende que no va más el sistema, que nos llevó a cada vez peores condiciones de laburo y cada vez menos trabajo formalmente. Creo que son... hay 6 millones de personas dentro del sistema, hay 9 millones fuera del sistema, es decir, que hay muchos más que no trabajan bajo ningún acuerdo laboral, incluso las empresas que no toman gente bajo el formato tradicional porque es expulsivo y no mejora la calidad ni de uno ni de otro. Y Julián participó en consultas con el equipo encargado de la reforma y anticipó que el proyecto incluirá cerca de 90 artículos y abordará desde los contratos hasta el derecho de huelga, con el objetivo de actualizar una legislación que, según sus palabras, tiene ya 50 años y está trazada desde el punto de vista de la modernización. ¿Qué tal, Julián? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, ahí te hicimos una presentación para escucharte con atención.
Sí, bueno, la reforma está en manos de el Ministerio de Capital Humano, un equipo formado también por los colaboradores de Federico Sturzenegger y, por supuesto, por Cordero. Ese grupo es un grupo que está elaborando el borrador final, que todavía está pendiente, pero bueno, sabemos que el timing está ligado a 4 o 5 pasos que hay que dar. El primer paso es que asuman los nuevos legisladores, tanto en el Senado como diputado, que eso ocurre el 10 de diciembre, y en el interín se empezaron a hacer intercambios con los gobernadores, que son justamente los aliados fundamentales de este pacto de mayo 2, que no solamente integra la reforma laboral, sino que estaría compuesto por la reforma fiscal, la reforma previsional, sí, el presupuesto nacional y los reclamos que tienen cada una de las provincias, sí, para seguir avanzando en un marco de cierta...
Julián, vos sos abogado. Sí. Yo no sé si estás al tanto, porque te sorprende la pregunta o no, pero vos analizaste, viste cómo se habla en derecho comparado, qué pasa en otros países que tienen mejor calidad de laburo o, en todo caso, fácil incorporación, hay mucha movilidad que se adecua a estos tiempos como modelo.
Sí, claro, bueno... Sí. Sí, yo sigo el derecho por razones académicas también, porque tengo una vida académica bastante intensa. Sigo a China y Estados Unidos, por un lado, que son los líderes mundiales en la economía, también India, y en Europa sigo los países centrales, de modo tal que la reforma laboral, el derecho comparado, es un hecho contundente. Fíjense ustedes que en España, que siempre usamos de modelo, después de la pandemia ya van 5 oleadas de reformas.
Mirá vos.
Nosotros vamos con la primera, ¿no? Con el de bases en la primera oleada de nuestras reformas.
Sí.
Así que
entonces,
esta etapa es una etapa clave, digamos.
Hagamos como un ping-pong, porque son muchas las preguntas que tengo y no, por ahí no tenemos todo el tiempo, pero por lo menos es un tema que vamos a seguir conversando y mucho. ¿Qué viste o cuál es para vos una idea moderna y interesante, digamos, que cubra derechos y los aspectos fundamentales en una contratación de laburo? ¿Qué debe exigir? Yo me pongo una empresa de comunicación, ¿no? Me pongo un streaming mañana y quiero contratar a 5 personas, ¿no? ¿Qué les ofrezco que a ellos también les venga bien y que podamos tener un acuerdo fructífero? A ver, ¿qué arranquemos de cero?
A ver, vamos por parte. En la reforma, todo lo que tenga que ver con la contratación está ligado a estos 9 millones de personas que están fuera del sistema.
Recién lo dije, sí. De 15 millones de laburantes en la Argentina, hay 9 fuera del sistema y 6 solo dentro del sistema, ¿no?
Exacto. A eso habría que agregar que hay un crecimiento muy importante del trabajo de monotributistas.
Totalmente.
Que era 1 millón y ahora son 2,5 millones.
Perfecto.
O sea que ha habido un crecimiento en el monotributo. Eso también es fruto de algunos aspectos que están en la reforma laboral de la ley de base.
Bueno.
Pero digamos que lo que trae la La reforma es una total informatización simplificada de todo lo que tenga que ver con la contratación. Y eso facilitaría la inscripción de los empleadores y facilitaría la inscripción de los trabajadores.
Bueno, okay.
Lo que está en debate, que sí es muy importante, es cuál es el costo de esa de ese blanqueo. Ajá. Y la idea que más se está preponderante, que es la más preponderante, es que ese ingreso a la economía registrada sea de costo cero.
Perfecto. Bueno, entonces vamos, seguimos con primer paso. Digamos, tengo 5 personas para contratar, estamos de acuerdo, a las personas les interesa el proyecto, a mí me interesa el perfil que ellos tienen. Arrancamos una contratación a costo cero, es decir, un blanqueo o una formalidad de inscripción a un contrato de trabajo.
Sería un contrato de trabajo promovido que, en la medida que yo tome el personal, no voy a tener aportes y contribuciones por un tiempo para facilitar el blanqueo.
Correcto. O sea, no están los aportes, los llamados aportes patronales, desde el comienzo, sino a qué periodo o en qué momento.
Bueno, se está debatiendo, pero el periodo mínimo sería de 2 años.
2 años. Uh-huh. ¿Y quién paga el costo de esa contratación? Si no lo paga...
Esto está asociado, es buena la pregunta, esto está asociado a la reforma de los impuestos al trabajo.
Nosotros porque no es justo que el monotributista pague, me parece, porque es lo que pasa hoy, ¿no? El monotributista se paga sus impuestos, a veces se lo factura o no a su empleador. Eso no sería así. ¿Cómo?
No es un tema que esté definido, pero tengamos en cuenta.
Pero tengamos como referencia a los países modernos, a ver cómo parece. Sí, ¿cómo hacen? Yo veo en Estados Unidos.
Veo en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Perdón. Sino también los países vecinos. Bueno. Nosotros tenemos un costo laboral en materia de cargas sociales e impuestos, triplica los impuestos de Chile, los de Colombia, duplica los impuestos de Brasil. O sea, nuestro costo laboral tiene que ser reformulado, y la reformulación viene de la mano de la reforma fiscal y previsional, que tiene que reconstruir el escenario de todo lo que son aportes y contribuciones. Entonces, en ese escenario, el que ingresa con un contrato promovido no pagaría ni aportes y contribuciones, y al mismo tiempo tendría la obligación de ir incorporándose a los aportes y contribuciones de un nuevo diseño a partir de los 2 años, con el compromiso de que esas personas que contrató sigan trabajando en la empresa, porque si no siguen trabajando pierde todos los beneficios.
Uh-huh. ¿Y durante esos 2 años quién paga los costos?
Bueno, durante esos 2 años el sistema tiene que, de algún modo, cubrir los servicios imprescindibles, que son las obras sociales y la antigüedad en respecto del poder, de la posibilidad de jubilarse de las personas. Uh-huh, uh-huh. Por eso la reforma previsional, que está en paralelo, es muy importante porque modifica totalmente el cuadro de aportes y contribuciones actual, ¿no?
Se supone que si no hay costo laboral para el patrón, y en todo caso tampoco para el monotributista que paga sus propios impuestos y el sistema lo cubre, se supone que hay un ingreso, un honorario, un salario, como quieras ponerle, a esta altura salario es tan vieja también la palabra, que digamos que puede mejorar, digamos, la oferta, ¿no?, en ese sentido.
Sí, bueno, ahí se está empezando a hablar de lo que se llama el salario dinámico. Ajá. Que es una presentación que hizo Julio Cordero en el coloquio de IDEA, y que significa salir de la cultura de la inflación. Es decir, en este momento los salarios solamente se ajustan por inflación en los convenios colectivos, cosa que es absolutamente natural porque la inflación todavía sigue teniendo un efecto, pero con una economía cuya inflación tiende a cero, todavía no lo es, pero tiende a cero, el papel de los sindicatos va a desaparecer en el ajuste por inflación, y entonces lo que se propone es que haya ajuste por productividad. Uh-huh. Y entonces ese es el salario dinámico, que estaría premiando la mayor productividad del trabajador, la dedicación, la asistencia, puntualidad. Hay mucho salario dinámico ya existente en el mercado. Cuando una empresa lanza un producto nuevo, siempre agrega un adicional, un incentivo. Esos son salarios por productividad, ¿no? Entonces, el escenario sería así, la síntesis de esto del salario dinámico sería así. La base va a seguir siendo el salario mínimo de convenio debidamente actualizado, donde va a haber un periodo de transición, pero se está incentivando a los convenios a que las partes en los convenios colectivos agreguen este salario dinámico vinculado ya no a la inflación, sino a mejorar la productividad, porque se supone que la Argentina debería entrar en un proceso de crecimiento que no lo tenemos bien enfocado, ¿no?
Julián, seguimos con el ejemplo. Y la persona, el sistema se hace cargo durante esos dos años del tema de los costos, el empleado está cada vez más contento porque resulta que el streaming crece y entonces tiene premios por productividad y le ofrecen hacer un programa dentro del streaming, ¿no? Entonces el dueño del negocio, en este caso, también está contento y todo marcha bien. Ahora, llega el año y la persona se va a otra propuesta mejor. Viene José Streaming 2 y le ofrece una mejor propuesta. ¿Qué pasa con esa ruptura del acuerdo? ¿O con esa ida, esa movilidad?
Sí, si el trabajador renuncia porque cambia de empleo, no hay ninguna consecuencia porque cada una de las partes cumplió con lo suyo y... en un marco de libertad contractual, el trabajador tiene la perfecta libertad de cambiar de empleo, sobre todo si mejora la propuesta, como es en este momento la movilidad más importante que hay en el mercado.
Correcto. ¿No? Vamos al otro ejemplo. A José Streaming 1 le va mal y tiene que cerrar las persianas. ¿Qué pasa con ese laburante?
Tiene que pagar la indemnización por despido, que no sufre ningún cambio, la indemnización por despido sigue siendo un mes de sueldo por año de antigüedad, pero si le va mal, lamentablemente va a tener que pagar las cargas sociales de las que fue liberado. Y entonces su escenario se convierte en un escenario bastante dramático porque todo lo que se ahorró se acelera y se convierte en una exigencia de parte de los organismos de la Seguridad Social. Uh-huh. Esto se hace para evitar justamente algunas situaciones que se podrían dar de fraude, ¿eh? Porque una cosa es que a un emprendedor le vaya mal y otra cosa que lo haga a propósito para ahorrarse las cargas sociales, ¿no?
Ajá. O sea que igual...
va a haber un mecanismo antifraude para evitar que quien deje estas ventajas se beneficie en forma dolosa, ¿no?
Muy bien, Julián, muchas gracias por el contacto.
No, al contrario, y nos iremos comunicándonos a medida que conozcamos más detalles de todo lo que va a ocurrir.
Por supuesto, un abrazo.
Hasta pronto.